El tema que abordaremos hoy, tal como está previsto, es el tema del montaje. Una película es una cinta, físicamente una cinta, literalmente una cinta. En lingüística diríamos es un sintagma, un gran sintagma, una cadena, una correa, que está construida como una cadena de unidades expresivas que se articulan entre sí, se ensamblan entre sí, para formar esta unidad de orden superior que es la película. Ese tema de la ensamblaje y ordenación de los planos para componer esta unidad superior es el tema del montaje que nos ha traído y que he considerado que era esencial abordar en un ciclo que abordase el estudio del lenguaje del cine. Aunque hoy día damos por sentado y parece obvio que el montaje es algo inherente al lenguaje del cine y vemos en la televisión, en telefilms, y vemos que el personaje baja en el ascensor y al plano siguiente está en la calle, es decir, había un salto en el tiempo y en el espacio, eso está incorporado, está integrado ya al patrimonio cultural del lenguaje del cine. Sin embargo, eso fue lento, laborioso y no siempre fue así. Es decir, el montaje hubo que inventarlo, se inventó. Porque el cine primitivo, el cine que los hermanos Lumière inventaron, idearon, las primeras películas de Lumière eran películas en las cuales no había montaje. En las primeras películas de Lumière, si ustedes las ven hoy día, y se pueden ver, están conservadas en las cinematecas, verán ustedes que en esas películas, cada película, eran películas muy breves, eran películas que no llegaban al minuto, cada película estaba compuesta de un plano único. Es decir, que había una igualdad, plano, película, película, plano. Naturalmente, este estadio tan rudimentario, tan primitivo, debía superarse porque había unos condicionamientos genéticos que obligaron a inventar el montaje. El montaje fue algo que nació de una forma determinada, predeterminada y obligada por las circunstancias. Piensen ustedes que el problema número uno de estos condicionamientos genéticos residía en la escasa capacidad que tenía la cámara para albergar película. La cámara tiene un depósito de película, este depósito era pequeño, cabía en pocos metros y por consiguiente inhabilitaba a la cámara a registrar una realidad compleja. No, es decir, era imposible físicamente por el escaso espacio de la bobina de la película, registrar una realidad compleja. Esto se comprobó empíricamente, y es la primera película que da fe del nacimiento del montaje, se comprobó empíricamente cuando los hermanos Lumière enviaron a Moscú a sus operadores para rodar la coronación del zar Nicolás II. La coronación del zar Nicolás II, como toda ceremonia, como todo ritual político y ceremonial, era naturalmente un ritual complejo, con diferentes fases, es decir, un ritual, yo no conozco en detalle cómo fue la coronación, pero imagino que, pues, que empezaba por la mañana, seguía a mediodía, o seguía con banquete por la tarde, en fin, había una serie de elementos, de fases, de episodios, es decir, que era una secuencia de acontecimientos compleja, con diferentes centros de interés, el público que estaba en las calles viendo pasar al zar, la carroza del zar, el gran pope que probablemente le esperaría en la catedral o donde fuese, en fin. Vean ustedes que era un mosaico de elementos que en el espacio y en el tiempo completaban como un poliedro del acontecimiento, del rito. Está claro que ante este reto, ante esta necesidad de registrar esta ceremonia, se imponía una operación de selección. Era inevitable que los operadores de Lumière seleccionasen los centros de interés más llamativos, más significantes, más elocuentes, y los jerarquizasen. Es decir, decidiesen qué era relevante y qué no era relevante y, por consiguiente, no era digno de ser retenido. Que viesen que era entre lo relevante, que era lo más relevante y lo menos relevante. En fin, establecían de una forma tácita e implícita una jerarquía de importancia de los acontecimientos narrados. Esto naturalmente condujo efectivamente a rodar diferentes planos de los diferentes aspectos de la coronación y a efectuar su montaje o ensamblaje por vez primera. Es decir, que realmente, y no es casual, si lo piensan ustedes, no es casual, el montaje como forma de articulación fílmica nace con el noticiario de actualidades. No es casual que sea esa realidad bruta que se impone. El noticiario de actualidades decía el otro día que está basado en una realidad que no está organizada por el cineasta, y esa realidad es compleja y esa compleja obliga a un fraccionamiento, a una fragmentación del espacio y del tiempo que se traduce en el montaje. Así entendido, el montaje puede definirse como una selección y juxtaposición de planos diversos para articular la unidad del discurso fílmico. Una selección y juxtaposición de planos diversos para articular la unidad del discurso fílmico. Es decir, es un concepto, y la palabra de ahí viene, de la ingeniería. La palabra montaje fue una palabra que la introdujo en el cine en la escuela soviética, hablaremos de aquí un rato del cine soviético, que tuvo un papel muy relevante en el desarrollo del montaje, y concretamente Einstein, y lo cuenta en un artículo suyo bien conocido, toma la palabra montaje del campo de la ingeniería. En ingeniería, los tubos se ensamblan para hacer la cañería, las piezas de la máquina se unen, se ensamblan para hacer una unidad que es la máquina, y de este concepto ingenieril y mecánico del ensamblaje de piezas, que viene de la ingeniería, de la tecnología, montaje, en ruso montaje, viene, adoptó el francés, mejor dicho, no todos los idiomas, en inglés curiosamente hay dos palabras para decir montaje, una es editar y otra cortar, pero que tiene sentido distinto. Pero en fin, las lenguas latinas en todo caso y el castellano entre ellas adoptaron el castellano de francés, fue un galicismo, montage, de montage se adoptó montaje, ¿no? Si uno lo piensa brevemente, se da cuenta que realmente este invento del montaje por parte del cine no fue tal invento. No fue más que una aplicación y extensión de una serie de leyes que estaban en el mundo de la física e incluso en la naturaleza, en la misma naturaleza. Porque, como ha dicho, como ha observado Gibson muy agudamente, Gibson tiene un libro fundamental acerca de la percepción visual, y Gibson hace notar muy agudamente que el acto de mover los ojos, lo que se llama en fisiología de la visión, los movimientos sacádicos para buscar diferentes puntos de fijación en el espacio, no es más que una forma de montaje. Cuando yo barro una habitación y voy fijando diferentes puntos de visión, puntos de fijación de visión, estoy efectuando una operación de montaje de diferentes fragmentos del espacio que voy ordenando secuencialmente en mi memoria. Por consiguiente, en la naturaleza ya está, de alguna forma, inscritos los mecanismos de la percepción por medio del montaje secuencial de los diferentes puntos de fijación visual. Y si pensamos en el lenguaje verbal, que es otro lenguaje natural, el lenguaje de la comunicación verbal, veremos que el lenguaje verbal está articulado en fonemas y morfemas, es decir, está articulado en forma de montaje de piezas fonéticas que componen el discurso verbal. Por lo siguiente, en el lenguaje oral y el escrito está también articulado en lo que se llama justamente la doble articulación, que es lo propio del lenguaje verbal. Pero si más allá de los lenguajes naturales entramos en el campo del arte y de la estética, y el cine, y digo eso porque el cine pertenece al campo del arte y de la estética, veremos que no hay ningún arte que escape al imperativo, a la ley imperativa del montaje. El arte poética, el verso, el poema, no es más que un montaje orgánico de palabras de acuerdo con una sonoridad, con un ritmo, con una cadencia, con unas intenciones poéticas. Como lo es la música, que no es más que un montaje que articula sonidos, notas musicales. Y incluso la pintura, como decía, y permítame que cite una frase famosa y paradigmática y ejemplar, en este caso, de Maurice Denis, un pintor que en los años de las vanguardias pictóricas, decía, frase muy pertinente, un cuadro, antes de ser un caballo caracoleante, un florero, una mujer desnuda o un paisaje, es antes que nada un conjunto de manchas de color organizadas y estructuradas en una superficie plana. Esa definición de Maurice Denis, de que el cuadro, antes de ser una marina, un paisaje, un bodegón o una mujer desnuda, es un conjunto de manchas de color articuladas en un espacio plano, estaba ya subrayando la función del montaje como en la génesis misma de la significación en la pintura. Por consiguiente, si aplicamos los principios de la anatomía a la película de cine, veremos que la película de cine está compuesta de dos elementos o dos estadios. Por una parte, hay la selección de encuadres en el plano, la selección del encuadre en el plano, selección de espacios en el plano, el encuadre del plano selecciona espacios, y luego viene, con el montaje, una ordenación en el tiempo. El montaje viene una ordenación en el tiempo. el encuadre es selección de espacios, el montaje es ordenación en el tiempo. De esta forma, vemos claramente que el cine es un arte espacio-temporal. Esto, que parece hoy día muy obvio, muy evidente, porque ustedes se han educado desde niños viendo películas y entienden, saben leer el montaje de las películas, porque lo han aprendido de una forma empírica, viendo cine, pues no fue tan obvio en la historia del cine. Como decía antes, hubo que inventar el montaje, y fue laborioso inventar el montaje. Si ustedes ven las películas de Méliès, Georges Méliès, por ejemplo, Georges Méliès era un prestidigitador, un ilusionista francés, fundamental, un pionero fundamental en la historia del cine, porque fue realmente el que inventó la puesta en escena. El cine de ficción narrativa fue inventado por Georges Méliès, pero Méliès inventó el cine de ficción narrativa absolutamente hipotecado por la herencia estética del teatro. Les recuerdo que en mi primera conferencia hablábamos de las tradiciones culturales que concurrían en crear el lenguaje del cine, y una de ellas naturalmente era el teatro, ¿no? Bien, pues Méliès entendía el cine fundamentalmente como un teatro fotografiado. Y esto le inhabilitaba para tener una comprensión cabal del principio y de las leyes del montaje. Claro está que él empalmaba cuadros, pero empalmaba cuadros como quien empalma escenas sucesivas de un espectáculo teatral. Y les pondré un ejemplo muy elocuente que demuestra hasta qué punto Méliès, que como digo, hacía sus películas con encuadres sucesivos, pero que eran sus encuadres sucesivos no eran más que cuadros teatrales rodados con la cámara estática, en plano general, frontalmente, como que desde el punto de vista del espectador de platea. Les voy a poner un ejemplo para que vean ustedes hasta qué punto este Méliès, que ustedes se reían ayer, el último día, cuando yo les decía que incapaz de hacer un primer plano en la película Barba Azul, llevaba en Barba Azul una llave que era del tamaño de una guitarra, pues verán ustedes que el ejemplo que les pongo ahora es aberrantemente análogo al de la famosa llave de Barba Azul. Es una película en la cual vemos lo siguiente, una película de Méliès, que se llama Viaje a través de lo imposible, que vemos lo siguiente. Un coche va a toda velocidad por la carretera y se estrella contra la pared de una casa y penetra el morro del coche, el capó del coche penetra dentro de la casa. Plano número uno. Plano número dos. Interior de la casa. Una familia sentada a la mesa comiendo tranquilamente. Y pocos segundos después, el muro se derrumba y entra el capó del coche. Vean ustedes esta concepción de premontaje, esta concepción escénica del premontaje que tenía Méliès como hombre de teatro que era, y en la concepción que tenía él. Hoy, evidentemente, en un montaje moderno, haríamos naturalmente que en el mismo momento en que penetra el capó del coche, el muro lo derriba, en ese momento cortaríamos, pasaríamos al interior y veríamos entrar el morro. Pero no haríamos, siguiendo la teatralidad de Méliès, ver la familia sentada comiendo pacíficamente y segundos después irrumpir el morro del coche. Vean ustedes por consiguiente que Méliès no entendió, aunque él empalmaba planos, no había aprendido lo que significaba la sintaxis del montaje, porque finalmente el montaje es lo que se puede llamar la sintaxis del film. No les cansaré enumerando la larga lista de pioneros que contribuyeron, unos más, otros menos, a añadir, a perfeccionar y a depurar el montaje, pero sí me detendré en un par de ellos porque son tal vez los más relevantes. Por ejemplo, hay una película de Edwin Porter, un americano, que copió, imitó a Méliès y fue el que introdujo en América el cine narrativo, porque los Lumière empezaron sus películas como cine documental y el cine narrativo, el cine de ficción, fue un género inventado posteriormente, ¿no? Edwin Porter tiene una película que se llama Life of an American Fireman, que en España se estrenó con el título de Salvamento en un incendio, en donde se trata un tema muy trivial, muy banal. Interesante, porque la película está construida con fragmentos documentales de los bomberos, de actuación de bomberos, y con fragmentos de ficción. Es decir, que realmente es una película precursora en esta cosa que hoy día es muy, muy común de mezclar noticiarios y ficción, ¿no? Pero, en fin, eso es un aspecto periférico que no interesa hablar en lo que interesa decir es que en esa película el eje central es el siguiente. Hay una casa, bueno, un edificio que está en llamas y los bomberos acuden a salvar a una señora, una mujer, que está con su hijito acosado por las llamas en una habitación, un dormitorio. ¿Cómo resuelve Porter esta situación? La resuelve alternando consecutivamente los bomberos que corren con coches de caballos, se entiende porque esta película es de 1902, hacia la casa en llamas, con planos de la madre angustiada y su niña que se desmaya, entonces la mujer se desespera, se mesa los cabellos, volvemos a ver otra vez. Va alternando dos acciones simultáneas en el tiempo, en lo que hoy día se llama la acción paralela. Una acción paralela, es decir, acciones que transcurren simultáneamente en espacios distintos. Y esta alternancia de acciones simultáneas que ocurren en espacios distintos, hoy llamada acción paralela, está, no es más que una traducción óptica de la expresión verbal mientras tanto. Mientras. Mientras la pobre mujer está a punto de perecer por las llamas, los heroicos bomberos corren a su rescate, diríamos. La traducción óptica de esta frase es efectivamente la acción paralela que simultanea dos momentos simultáneos y alejados en el espacio. Quien realmente codificó y sistematizó todos estos hallazgos primitivos y otros que no menciono, y realmente fue de alguna forma el primer gramático del cine, tanto que realmente fue el que formuló de una forma ya sistemática los hallazgos del montaje, fue David Ward Griffith, un director americano, el famoso director de El nacimiento de una nación y de Intolerancia, cuyo mérito esencial, si hubiese que resumir sus muchos méritos, yo diría en el campo del montaje concretamente, que su mérito esencial fue el primer director que supo fragmentar una película en escenas y estas escenas fragmentarlas en planos. Eso es realmente un poco la síntesis del hallazgo de Griffith. Griffith fue el primer director que supo fragmentar una película en escenas y estas escenas, a su vez, en planos. Esto sí que ya es montaje y lenguaje de cine, propio del cine. Es cierto que este invento, esta maduración, fue lenta, no fue súbita. Si estudiamos, yo lo he hecho, yo he pasado muchas horas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York estudiando en la movió las películas de Griffith y publicado alguna cosa. Y ahora, dentro de un mes, tenemos en París un congreso justamente sobre las aportaciones de Griffith. Yo tengo una ponencia sobre estas cuestiones. Cuando estudiamos la evolución de la obra de Griffith, vemos que en la primera fase, el montaje en Griffith privilegiaba o estaba construido según el eje del cronologismo. O sea que el montaje era fundamentalmente, en la primera fase, únicamente articular planos para hacer que la historia progresara cronológicamente en el tiempo, avanzarla, es decir, en términos de narratividad, que era la urgencia prioritaria, es decir, narrativo, era la narratividad. Por consiguiente, el primer estadio del montaje era precisamente articular planos para hacer que la narración progresase cronológicamente en el tiempo, sin importar todavía, o apenas importando, o prácticamente no importando, la fragmentación de cada escena o de cada unidad escénica en planos de diferente magnitud, que esa fue el segundo invento, segunda aportación. Después del cronologismo vino el hallazgo de fragmentar un espacio escénico en planos de diferente valor, plano medio, primer plano, y ahí es efectivamente cuando Griffith inventa o introduce, si no lo inventa, lo introduce, el uso sistemático del primer plano como una forma de fragmentación del espacio y de cambio de escala en la representación, del tema del cual, si ustedes recuerdan, abordamos el último día. El primer plano, el plano medio, la acción paralela naturalmente que encontró su campo de aplicación óptimo en las películas de persecución, con ladrones y policías, con la chica perseguida por el negro que la quiere violar, en fin, ese tipo de situaciones de perseguidor y perseguido, invitaba de un modo óptimo y facilitaba de un modo óptimo la estructuración, la vertebración de la acción paralela. Es decir, era una estructura determinista, plano A, la chica que huye, plano B, el negro que la persigue, plano C, el chico, el novio que va a salvar a la chica, otra vez plano A, la chica que huye, B, el negro a punto de la atrapa. Ven ustedes, este determinismo en la estructuración del estribillo fue un hallazgo típico, un montaje. También inventó Griffith el montaje metafórico, naturalmente, la nieve como símbolo de pureza, el deshielo del río como símbolo de la pasión, en fin, toda una serie de elementos metafóricos. Y esos hallazgos culminaron en una película monstruosa, y digo monstruosa en el mejor de los sentidos posibles, que fue Intolerancia. Intolerancia fue una película del año 16, que fue empleando un lenguaje actual, diríamos que fue una película de vanguardia, aunque en aquella época no existía tal conciencia, en donde Griffith, entusiasmado con los hallazgos de montaje, quiso hacer una mega metáfora basada en el montaje, porque Intolerancia es una película, señores, que está basada en cuatro gigantescas acciones paralelas que ocurren en diferentes épocas históricas. Una es la Pasión de Cristo, otra es la caída de Babilonia a manos de los persas, otra es la matanza de protestantes en la noche de San Bartolomé en la Francia de Catalina Médicis, y otra es un episodio moderno que ocurre en Chicago, un episodio huelguístico, una huelga, la represión policiaca y la condena de un obrero a muerte. Entonces, con esos cuatro trozos de historia que tenían en común, como su título indica de la película, demostrar que la intolerancia era el origen de todos los males de la humanidad, entre paréntesis añadiré que Griffith era masón. Curiosamente, es curioso que los historiadores del cine han valorado muy poco este aspecto de la militancia de Griffith en la francmasonería, porque realmente esta idea de denunciar la intolerancia entra perfectamente en el ideario liberal humanista de la francmasonería. Ustedes que se conocen el tema lo sabrán, ¿no? Bien, yo diría que si había alguna película masónica en la historia del cine, esa película masónica ha sido por antonomasia, aparte que tiene emblemas y símbolos de masónicos, es Intolerancia, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasó? Intolerancia fue una película puzzle en donde se alternaban cuatro episodios de cuatro épocas muy, muy diversas y que tenían este elemento común de denunciar la intolerancia como fuente de todos los males. Naturalmente, el público de la época no entendió la película, el público de la época le parecía un rompecabezas sin sentido, porque aparecía punto Cristo, después de Cristo aparecía el Chicago moderno, después de Chicago moderno aparecía la Francia de Catalina de Médicis, en fin, una especie de rompecabezas que incluso vista hoy, en fin, hoy se entiende, porque en fin, pero en fin, incluso a veces es demasiado acelerada, demasiado complicada, demasiado barroca en su construcción, ¿no? incluso para los espectadores de los años 80, no digamos ya lo que ocurrió cuando se estrenó la película en su época, fue una película incomprendida, fue un fracaso económico colosal, la película había costado una fortuna, era la película más cara de la historia del cine hasta ese momento y fue una quiebra enorme, supuso una quiebra enorme para la industria del cine y supuso una advertencia. Curiosamente, Lenin vio la película, y eso de Lenin les digo eso porque hablaremos enseguida del montaje en la escuela soviética. Claro que Lenin vio la película un poco más tarde, y yo estimo, por los datos que he podido compilar, que Lenin debió ver esta película hacia el año 21, es decir, que habían pasado ya 5 o 6 años desde su producción, y tal vez ese decalage, ese paso de tiempo, permitió que la novedad tan agresiva que suponía Intolerancia en su época se había temperado, porque Lenin fue entusiasta con la película, Lenin hizo importar la película a la Unión Soviética y esa película tuvo una influencia determinante en la aparición de la Escuela Soviética de Montaje, de la cual hablaremos inmediatamente. Omito algunos aspectos por falta de logística, haría falta pizarras, estos elementos, de lo que llamaría la gramática del montaje, es decir, cómo y qué reglas rigen el ensamblaje de los planos, las angulaciones, en fin, que eso por parte lo encontrarán en muchos libros, y particularmente ese aspecto concreto de la gramática más artesanal del montaje, si a alguien le interesa, hay un libro modélico, es un poco antiguo, pero es un clásico, en ese aspecto estricto, vamos a llamar de artesanía de montaje, que es el libro de Renato May, que es un teórico italiano que falleció, que se llama El lenguaje del film, donde realmente más que llamarse, el título correcto sería Una gramática del montaje, ¿no? Ahí se explican todos los, con pormenores, todas las normas y códigos que rigen la práctica del montaje del cine y que, en las cuales no entraré para saltar a la segunda gran revolución de la estética del montaje. Hemos dicho que la primera gran revolución de la estética del montaje fue Griffith. Griffith fue el hombre que inventó, si no inventó, porque realmente sería injusto decir que lo inventó, sí que fue el que sistematizó y codificó de una forma definitiva el arte del montaje. Él fue el hombre que acumuló toda la experiencia pasada de otros directores y con ellas estas experiencias construyó todo un corpus de normas y de prácticas de montaje que siguen en vigor hasta hoy, efectivamente. Y después de la gran revolución de Griffith aparece la gran revolución de la escuela soviética, que nace, como acabo de decir, justamente en gran medida del impacto que produjo en el cine soviético, en los jovencísimos directores rusos de la época, la visión de las películas de Griffith, como confiesan Einstein y Pudovkin y Kuleshov en sus textos. Pero antes de entrar en la revolución estética del montaje soviético, es menester situar un poco el cuadro histórico de octubre del 17. La revolución del 17, la revolución bolchevique, la revolución soviética, fue, hoy lo sabemos muy bien, una revolución pluridimensional. Significó, por una parte, la caída del régimen imperial zarista y de la aristocracia imperial, pero también significó el intento o el esfuerzo por pasar de un país agrícola, agrario, subdesarrollado, a un país industrial moderno. Es decir, Rusia hizo su revolución industrial aceleradamente también en el marco de las mutaciones tremendas que supuso la Revolución de Octubre. Y análogamente, en el campo de la cultura y del arte, algunos artistas radicales pedían, como Mayakovsky fue un ejemplo modélico, Mayakovsky llegó a pedir literalmente un octubre en el campo del arte. ¿Qué quería decir Mayakovsky cuando pedía un octubre en el campo del arte? Quería decir que, de la misma forma que la Revolución Soviética había hecho o intentaba hacer tabula rasa de la tradición del pasado zarista, burgués, conservador, análogamente, decir, Mayakovsky, y esa teoría se plasmó sobre todo en una fracción, una escuela, una tendencia, en un grupo muy importante que apareció en Rusia, que se llamaba el Proletkult quería decir cultura proletaria, Proletkult. Grupo, y perdonen ustedes el paréntesis, pero creo que es importante esta discusión, grupo influido por los supuestos futuristas de Marinetti. Marinetti era un teórico italiano que en el año 11 había lanzado su manifiesto futurista, en donde predicaba la exaltación de la máquina, de la sociedad moderna, del mundo de la tecnología, del mundo de las megalópolis, es decir, y predicaba simultáneamente la destrucción de los museos, de las bibliotecas, en tanto que depósitos del pasado, depósitos polvorientos de cultura antigua. Es decir, realmente el futurismo contraponía a el optimismo futurista del mundo nuevo, de la modernidad, el pasaísmo arcaico que había que destruir. Había esta dicotomía entre el futurismo optimista, el mundo nuevo, el mundo de las máquinas, de las ciudades, de la ciencia, tecnología, y los museos polvorientos, bibliotecas que había que destruir. Hay frases de Marinetti que son ejemplares de esta filosofía, como cuando dice, por ejemplo, un coche lanzado a toda velocidad es más bello que la victoria de Samotracia, dice, por ejemplo, Marinetti, ¿no? En fin, eso resume muy bien esta filosofía de canto a la máquina, al futuro, al mundo, a la modernidad. Bien, es curioso de todas formas que esta voluntad de ruptura y de revolución, de futurismo italiano, acabó degenerando en una adhesión al fascismo. Es decir, que curiosamente, es curioso ver cómo Marinetti, que fue a Rusia antes de la revolución, Marinetti visitó Moscú antes de la revolución y ahí sembró la semilla de sus teorías y efectivamente el cine soviético en gran parte beberá, y las innovaciones que citaremos, veremos cómo son hijas directas del futurismo. Es curioso ver cómo el futurismo, como propuesta de ruptura y propuesta de modernidad a ultranza, por una parte, deviene en Italia, en la Italia de Mussolini, salir del fascismo, en tanto que el fascismo prometía, a su modo, su revolución, la revolución, o yo diría una contrarrevolución, pero en fin, aparentemente una revolución en la vida italiana, mientras que la revolución bolchevique proponía también una mutación fundamental en las formas de vida. De forma que y el caso de Marinetti no es tan único y singular, porque en España tenemos un personaje muy ilustre, que es un poco el Marinetti español, digo yo, que es el caso, tal vez sea familiar el nombre, el caso de Jiménez Caballero. Jiménez Caballero, que estuvo en el origen de todos los movimientos de vanguardia en la España de los años 20, que era amigo de Buñuel y de García Lorca y de Alberti, y fundó el primer cine club español, y fundó esa revista maravillosa que se llama La Gaceta Literaria, que ahí escribieron todos los vanguardistas de la época. Ese hombre llega a un cierto momento en que hace una involución, o una evolución, como quieran llamarle, y se adhiere a la causa fascista, igual que Marinetti. En cambio, el futurismo, la semilla futurista, en cambio en Rusia bolchevique, en cambio germinó en dirección opuesta, germinó hacia la izquierda, y el futurismo sirvió para cantar la revolución industrial, el maquinismo, el nuevo mundo de las máquinas y de las fábricas y de los tractores y de la mecanización del campo y de la nueva cultura proletaria que se estaba germinando o planteando o debatiendo en ese magma maravilloso y fascinante que fueron los primeros años 20 de la Unión Soviética. Hoy día tenemos ya literatura, hay tesis doctorales y libros que han arrojado alguna luz sobre ese magma al cual me refería, de debates, discusiones, tertulias, corrientes, contracorrientes, experimentos que menudearon tanto en los primeros años 20 antes de que el stalinismo hiciese tabula rasa de todo eso. Bien, pues el Proletkult, volviendo al tema a que me refería, al cual estuvo adherido Mayakovsky, estuvo adherido también Einstein, proponía efectivamente, siguiendo con esta línea marinetiana, la destrucción de la cultura burguesa como cultura reaccionaria y la invención de una nueva cultura proletaria, de ahí el nombre Proletkult, la invención de una nueva cultura proletaria. El tema estuvo en el origen de muchos debates, es decir, el tema es muy complejo, porque yo os puedo preguntar, ¿esta pregunta tiene sentido? Es decir, ¿es posible hablar de una física proletaria y una física burguesa, de matemática proletaria y matemática burguesa? Parece difícil, tal vez sí. Otras connotaciones tiene si hablamos de pintura burguesa y pintura proletaria. En fin, vean que el tema realmente es complejo. Finalmente, Lenin intervino en el debate, porque el debate fue un debate muy vivo en esos años. Lenin intervino en el debate, finalmente, desautorizando la experiencia del Proletkult y dando un razonamiento que era el siguiente, cito de memoria casi la frase casi literalmente, dijo Lenin, si el marxismo ha conseguido este rol, este papel central en el pensamiento humano contemporáneo, es porque ha elaborado críticamente 2000 años de pensamiento humano. No porque ha destruido, ha hecho tabula rasa, sino que el marxismo no más que una elaboración crítica de 2000 años de pensamiento humano, ¿no? Bien, para que vean ustedes, efectivamente, digo esto para insertar el marco sociocultural y sociopolítico en el cual se produjo la eclosión de este fenómeno tan vivificante, tan arrollador, tan electrizante que fue el cine soviético en su status nascens. Naturalmente, Lenin se dio cuenta de la importancia que tenía el cine. Concretamente, Lenin, en un texto famoso, dice: para la Unión Soviética, y se sobreentiende, país que en esa época tenía un 80% de analfabetos, aproximadamente tenía del 80% o algo más del 80% de analfabetos, las dos medios de comunicación fundamentales son la radio y el cine. Realmente, el periódico tenía poco que hacer en un país que estaba en su gran mayoría poblado por analfabetos. El libro tenía poco que hacer. Los dos medios técnicos de comunicación de masas fundamentales eran dos medios jovencísimos, nuevos, hijos de la revolución industrial y científica del siglo XX. El cine y la radio. Vean, por consiguiente, el papel protagonista que las autoridades soviéticas dieron enseguida al cine y a la radio como medio de comunicación ideológica y de propaganda. La penuria en material era muy grande. La penuria era tan grande, por ejemplo, la película Virgen, cuando se produjo el bloqueo contra ese cinturón de seguridad que los países occidentales formaron en torno a la Unión Soviética, pues bueno, se tradujo en una carestía de todo, faltaba todo, y faltaba película Virgen. Y hay historiador que ha sugerido que las innovaciones de montaje soviético en parte son fruto y consecuencia de esta carestía de películas. Esta carestía de películas obligaba a aguzar extremadamente el ingenio y los hacían trabajos, Kuleshov, por ejemplo, que lo haremos enseguida, Kuleshov hacía trabajos de prácticas de cine con fotos fijas, hacía fotonovelas, antes de que se hubiesen inventado las fotonovelas, por falta de película virgen o por carestía de película virgen. Evidentemente, este factor puede ser uno de los factores, y no digo que no sea, Paul Rota sostiene efectivamente esa tesis de que la carestía de película fue uno de los factores que indirectamente incidieron en estimular la inventiva, en aprovechar la película al máximo, en fragmentos de película muy breves, en cortar por aquí, por allá y empalmar, ¿no? Pero, en fin, es un dato que dejo en el aire porque es un dato que parece interesante, pero a retener, ¿no? Bien, en ese clima de debate y de invención, en el cual, en ese mundo nuevo de la máquina, de la revolución industrial, de la Rusia que estaba industrializando aceleradamente, el cine, máquina óptica, prodigio de la química y de la óptica, aparecía como un instrumento pertinente y coherente con esta expansión, con esta nueva aventura de la cultura soviética. Y efectivamente, el cine enseguida obtuvo un protagonismo fundamental en la vida cultural soviética. Y citaré aquí los nombres de cuatro grandes directores que fueron los que, por vez primera, empezaron a teorizar y a reflexionar críticamente sobre el rol del montaje. Porque si Griffith había hecho realmente una codificación y sistematización del montaje, Griffith jamás teorizó seriamente. Es decir, era un practicón, era un empírico, ¿eh? Un empírico con intenciones geniales. La primera reflexión teórica seria y sistemática sobre el montaje, y naturalmente acompañada de una práctica, la práctica estética simultánea, se produce en la Unión Soviética con las aportaciones de Kuleshov, de Pudovkin, de Einstein y de Zygabertov, que examinaremos brevemente. Kuleshov, que fue cronológicamente el primero, que era hijo de su época, era hijo de esta nueva Rusia soviética en trance de mecanizarse, de fabrilizarse, de industrializarse, naturalmente cayó, cayó o introdujo unos conceptos rigurosamente mecanicistas. Para Kuleshov, y hay frases suyas que son muy, muy, muy transparentes, Kuleshov dice que en la película los planos se montan como los ladrillos se ponen para construir un muro, dice él. Fíjense ustedes qué imagen tan mecanicista. Como los ladrillos se unen para construir un muro. Y introduce la fórmula de lo que él llama el director ingeniero. El director ingeniero. Porque dice Kuleshov literalmente, la producción de un film no difiere de la construcción de una máquina. Bien, la idea del ensamblaje, del montaje, de las piezas que se articulan. La construcción de una película, la producción de un film no difiere de la construcción. Esas son frases de Kuleshov. Más allá de este mecanicismo, de todas formas, Kuleshov hizo un par de experimentos esenciales que descubrieron algunos aspectos cruciales del montaje. El primer concepto fue el concepto que se llama de geografía ideal, que quiere decir, ilustraré con un ejemplo, que el montaje permite en el cine crear un espacio imaginario coherente que procede de espacios incoherentes o no homogéneos. Explicaré un ejemplo y lo entenderán enseguida. Kuleshov montó una peliculita muy breve en que veíamos lo siguiente. Fíjense ustedes qué tontería tan simple. Veíamos a un señor que saludaba en un plano, plano número uno, un señor que saludaba. Plano número dos, una mujer que contestaba al saludo, respondía al saludo. Plano número tres, se encontraban, el señor y la señora se daban la mano, se saludaban. Entonces el hombre señalaba a lo lejos y se veía, plano número cuatro, un monumento. Él saludando, ella responde al saludo, tercer plano se encuentran y cuarto plano el monumento que él señala. Pues bien, el plano número uno se había rodado en Moscú. El plano número dos se había rodado en Leningrado. El encuentro de él y de ella se había rodado en la ciudad de Kazán. Y el monumento que aparecía al final era la Casa Blanca de Washington. Sin embargo, en el momento en que Kuleshov engancha, empalma estos planos, crea, genera, produce una nueva geografía, un nuevo espacio ideal, homogéneo, sólido, verdadero, aunque esté hecho de piezas falsas. La grandeza del montaje es que de espacios falsos, espacios heterogéneos, generan y producen un espacio homogéneo y coherente, que es el espacio de esta geografía ideal que inventa Kuleshov, o más que inventarla, no la inventa, la formula. El montaje tiene esta capacidad de crear espacios imposibles, espacios nuevos, por la combinación, por la articulación de espacios diversos. Segundo experimento de Kuleshov, el experimento famoso con el actor Iván Mojukin. Iván Mojukin, que era un galán de moda de cine ruso, luego emigró a París, se le conocía, se llamaba el Rodolfo Valentino Eslavo, un hombre muy guapo. Bien, cogió una película de este actor, un primer plano de una película suya comercial, un primer plano que aparentemente era un primer plano anodino, es decir, que en el cual Mojukin no mostraba ni ira, ni humor, ni nada por el estilo. Cogió este plano y lo fue empalmando consecutivamente a otros planos que hoy llamaríamos, empleando un lenguaje de psicología behaviorista, planos estímulo. Y así, por ejemplo, montó un plano de Mojukin antes de un plano de sopa humeante. Montó el plano de Mojukin junto a un plano del cadáver de un niño en un ataúd, un niño muerto. Montó el plano de Mojukin junto al plano de una hermosa mujer semidesnuda con unos velos. Y proyectó este montaje ante un público para que se pronunciasen y opinasen los matices de interpretación. El plano de Mojukin era siempre el mismo, no había cambiado el mismo plano. ¿Cuál fue el comentario? Elogios, y diciendo, qué sutiles matices de interpretación tiene este hombre, que cuando ve el plato de sopa expresa con un brillo de ojos el apetito, el hambre. Cuando ve al niño en el ataúd muerto, se transparenta sutilmente en su rostro la tristeza, la pesadumbre. Y cuando ve a la mujer tendida en el lecho, el deseo brilla en sus ojos. Bien, pues era el mismo primer plano, exactamente igual. ¿Qué había ocurrido? Había ocurrido que cada montaje preciso orientaba el sentido de la lectura y proyectaba afectos y emociones sobre el primer plano neutro de Mosjukín. Es decir, investía sentido al rostro de Mosjukín. Fijaros bien qué importancia tiene esto en el montaje, es fundamental, es esencial. Tan esencial que el cine documental, este efecto se llama en honor de su inventor, el efecto Kuleshov, lo digo para que ustedes lo sepan. Si ustedes piensan, en el cine documental, que es un cine que no hay puesta en escena, no hay una puesta en escena articulada, es decir, no hay un rodaje con guión, de hecho, la presencia de muchos planos heterogéneos, porque el cine documental está basado en planos ocasionales que se montan un poco al albur de lo que se ha rodado, estamos viendo la película bajo el efecto permanente, el efecto Kuleshov, que actúa permanentemente. Es decir, leemos cada plano a la luz del plano que le precede. Y el plano que le precede está arrojando luz y orientando a la lectura del que le sigue. Eso sobre todo es evidente en el plano de cine documental, en donde la falta de una puesta en escena orgánica, y esta polisemia del cine documental viene restringida por el sentido que inviste el plano anterior, arrojando luz de cómo debemos leer el siguiente. Vean ustedes, esa es la importancia que tiene el efecto Kuleshov. Pudovkin, me temo que hoy voy a quedar corto porque tenemos mucha tela, pero en fin, llegaremos hasta donde fuere. Pudovkin es otro gran director soviético, da un paso más allá. También, curiosamente, Pudovkin pertenece a una estirpe de tecnólogos del montaje. Pudovkin, antes de ser cineasta, fue ingeniero químico, y esta capacidad, este cerebro de ingeniero químico está presente en sus análisis del cine. Él fue el primero que formuló la necesidad de lo que él llamó el guión de hierro, que el guión de hierro no es más que una rígida previsión escrita de cómo será el montaje, es decir, esa descripción meticulosa de plano por plano. Tengan ustedes en cuenta que esto ocurrió en los años 20, en donde aún era práctica habitual rodar sin guión o rodar en todo caso con las breves notas manuscritas. Griffith rodaba sus películas con hojas en el bolsillo, con hojas de bloc arrancadas, notas así, películas largas de largometraje, ¿no? En esa época la industria no estaba tan formalizada como para haber introducido el guión meticuloso. Tengan en cuenta que además las películas eran mudas, no, al no haber diálogos esto permitía esta cierta laxitud en el trabajo. Bien. Pudovkin fue el primero que introdujo la noción de guión de hierro, en el cual el montaje estaba rígidamente previsto con un espíritu analítico. Efectivamente, la forma predilecta de montaje para Pudovkin es el análisis. Es decir, Pudovkin ve el encuadre, ve un espacio y enseguida piensa cómo voy a descomponer este espacio general en fragmentos. Entonces, el primer plano del grifo que gotea, el primer plano del perro que yace en el suelo, el primer plano de la mano que coge... No, esta descomposición de matemático un poco, hace pensar un poco en el cálculo infinitesimal, perdón, en la extrapolación, es justamente, inaugura en el cine una famosa polémica que sigue hasta nuestros días entre dos escuelas distintas, las escuelas que creen que el cine está ya en el guión, y a esa escuela pertenecería, por ejemplo, René Clair o Hitchcock o Jacques Tati, que son directores muy cerebrales que prevén meticulosamente en el guión todo lo que ocurrirá, frente a esa escuela que cree que el guión no es más que una pauta, no es más que un estenograma, no es más que una línea conductora, y que naturalmente el nacimiento de la película se produce sobre todo cuando el director entra en contacto con las fuentes vivas de su realidad, del actor, el escenario, etc., ¿no? Esa polémica sigue viva. En el segundo caso estaría Rossellini, estaría Flaherty, estarían los cineastas del neorrealismo italiano. En fin, hay toda una dicotomía entre el cineasta pro-guionista y el cineasta pro-puesta en escena. Serían dos grandes familias que han previvido y se han prolongado, bien, cada una con sus virtudes, sus defectos, sus méritos y deméritos, generalmente coherentes con las opciones estéticas elegidas en cada caso, ¿no? Es evidente que el cine de Hitchcock, que es un cine muy medido, muy calculado, basado en el suspense, es razonable que este cine tan medido y calculado requiera de un guión previo minucioso. En cambio, es razonablemente correcto pensar que el Rossellini de Roma, Ciudad Abierta, de Paisà, que es un cine mucho más lírico y mucho más impetuoso, requiera menos esta pauta rigurosa que es el guión de hierro, ¿no? Bien, en todo caso, lo que sí es cierto es que Pudovkin intentó también, con espíritu de ingeniero, una taxonomía del montaje. Él hizo una especie de clasificaciones matemáticas casi de las formas de montaje, el montaje de antítesis y contraste, el montaje de paralelismo, simultaneidad, el leitmotiv. Es decir, había un intento verdaderamente de sistematizar por escrito, de taxonomizar las formas de montaje posibles, que era fruto de esta mentalidad científica o esta formación científica de estas gentes, ¿no? Entonces, en contraste o en oposición a Pudovkin aparece la figura gigantesca de Einstein. Einstein, personaje conflictivo, personaje muy biografiado. Hoy día se está renovando el interés hacia esta figura debido a que se están traduciendo en Occidente sus obras, si no completas, porque el hombre escribió muchísimo, por lo menos una edición de obras escogidas en 6 volúmenes que han aparecido en Moscú y que se están publicando en francés y que pronto aparecerán en castellano, por cierto. Bien, Einstein, personaje de una biografía muy tempestuosa, hijo de una familia desavenida, que padeció conflictos que le marcaron profundamente. Han habido incluso intentos de hacer una lectura psicoanalítica de la biografía de Einstein. Se ha dicho, por ejemplo, que esas desavenencias familiares de la madre víctima de la tiranía y del autoritarismo paterno explicarían este Edipo que luego, al ser adulto, le llevarían a adherirse a la revolución. Es decir, la revolución no es más que la lucha contra el padre fálico y autoritario del sistema zarista, en nuestra extrapolación de Freud a Marx, ¿no? En fin, sea como fuere, personaje muy complejo, muy rico, y Einstein es el primero que formula una crítica radical al montaje en tradicional. Él acusa al montaje tradicional de ser un montaje acumulativo y mecanicista. Esa imagen famosa de Kuleshov de que los planos se juntan como ladrillos para hacer un muro le parece una frase abominable. Es el reflejo de una concepción mecanicista y acumulativa del montaje. El montaje como piedras que se juntan. Y también contesta, por supuesto, esta idea del guión de hierro de Pudovkin, porque para él el guión no es más, como dice él, en frase muy afortunada, el guión es el estenograma de una emoción. Es decir, es la curva de la emoción, el guión puramente para él, ¿no? Bien, entonces, Einstein, que había estudiado la ingeniería y arquitectura, y por consiguiente también venía marcado por esta impronta de cientificismo en su estudio del montaje, en la primera fase, en la fase más adolescente, Einstein aborda el montaje desde el punto de vista de la fisiología. Y dice, en un artículo famoso que se publica en el año 2023, que se llama El montaje de atracciones, dice, el montaje ha de ser un estimulante agresivo emocional. Es decir, compara al montaje, al empalme de los planos, como un puñetazo a la nariz al espectador. Es decir, que dos planos que se empalman han de producir un efecto de estimulante agresivo al sistema nervioso del espectador. Esta es una concepción muy impregnada de pavlovismo, de Pavlov, el gran premio Nobel soviético de fisiología, había descubierto los reflejos condicionados y había esta concepción neurológica en la base del montaje de atracciones. El montaje ha de ser una colisión de dos planos que produzca en el espectador un efecto traumático, dice él, como los montajes del espectáculo de circo, de variedades o de gran guiñol, basados en el susto, en el suspense, en la cabriola, en fin, este aspecto agresivo del montaje, él lo reivindica en ese artículo primerizo. Pero luego, más adelante, madurando más esta teoría y enriqueciéndola con el estudio de la escritura jeroglífica japonesa, porque Einstein había estudiado las culturas orientales, había estudiado escritura jeroglífica japonesa, y se dio cuenta de que, de alguna forma, los jeroglíficos japoneses basados en pictogramas, como los egipcios, no hacían más que formular un modelo estructural de montaje. Por ejemplo, en la pictografía japonesa, perro, la imagen de un perro más la imagen de la boca significa ladrar. En los jeroglíficos japoneses, la imagen de una puerta más la imagen de una oreja significa escuchar. Vean, por consiguiente, que no es de la suma de dos signos que nace acumulativamente otro, sino que es del conflicto dialéctico, del choque de la interacción de ambos signos, esa palabra es esa, de la interacción de ambos signos, que nace un nuevo concepto. Ojo más agua llorar, perro más boca ladrar, oreja más puerta escuchar. Los montajes no es una suma, una acumulación de dos planos, sino que es la interacción dialéctica de dos planos. De ahí la idea genial de que el montaje debe servir, dice él, para expresar ideas que no tienen imagen. Hay conceptos como bondad, justicia, amor, que no tienen imagen física, y que el montaje, como los jeroglíficos, pueden expresar justamente mediante esta interacción de lo concreto, dos elementos concretos, dos imágenes, que al interactuar generan un concepto simbólico, un concepto que no tiene imagen. De ahí viene justamente la famosa idea que tuvo Einstein, ambiciosísima, que nunca pudo llevar a cabo, de filmar El Capital de Carlos Marx. Fíjense ustedes, un libro de economía política, densísimo, en tres volúmenes gruesos y densísimo. Él creía que era posible, utilizando este lenguaje de la cine dialéctica, o de la cine lógica, que llamaba él, en oposición al lenguaje concreto de las imágenes vienen hipotecadas por su servidumbre a lo físico, a lo concreto, a los objetos del mundo real. Él creía que el montaje permitía trascender esta servidumbre y crear un lenguaje de la cine lógica, de la cine dialéctica, que le haría posible llegar a rodar incluso una obra tan compleja como El Capital, que es una obra puramente conceptual, ¿no? Y de ahí viene aquel famoso aforismo que me citaba el primer día, cuando lo formula Einstein, cuando dice que el circuito ideológico de la comunicación en el cine va de la imagen al sentimiento y del sentimiento a la idea. De la imagen al sentimiento y del sentimiento a la idea. Y la idea finalmente es el estadio final que genera la comunicación cinematográfica, ¿no? Voy a ser breve porque el tiempo... Y finalmente, la última gran aportación a la ciencia y al arte de montaje en la Unión Soviética viene por parte de Zygabertov. Zygabertov era un documentalista. Él introdujo el concepto del noticiario Kino Pravda, cine verdad, parafraseando a Marx. Cuando Marx dice la religión es el opio del pueblo, él cambia la frase y dice el drama cinematográfico es el opio del pueblo, entendiendo por eso el cine de ficción narrativa es el opio del pueblo. Por consiguiente, hay que volver a las fuentes de Lumière, hay que volver al cine verdad, al cine documento, al cine testimonio, porque él creía, hijo del futurismo, hijo del fetichismo de la máquina, creía que el ojo de cristal de la cámara tiene una virtud que el hombre no tiene. El ojo del hombre es un ojo que miente, porque detrás del ojo del hombre está el cerebro, están las ideas, están los prejuicios, están los criterios, malos humores, buenos humores, preferencias. Decía él, el ojo de la cámara es de vidrio, no tiene sentimientos, no puede mentir. Por consiguiente, el ojo de vidrio de la cámara, de la lente de la cámara, es superior en ese aspecto al del hombre, ¿no? Y por eso él formuló la utopía, y digamos, por su nombre las cosas, la utopía de cine verdad. De cine verdad, en la cual él enviaba a su legión de operadores, él realmente trabajaba con equipos de documentalistas, él enviaba a los operadores por todo el país a captar imágenes que llegaban a Moscú, y entonces él, esas imágenes aparentemente neutras, ingenuas, de procedencia muy diversa, el colectivismo en el arte, estas imágenes diversas de muchos operadores llegaban a Moscú y él las montaba, las ensamblaba por afinidades, por asociación, y claro, y ahí viene el gran fallo teórico de Bertov, manipulaba e interpretaba aquellas imágenes y las investía de sentido mediante la manipulación y la articulación del montaje, que es un acto de intervención fundamental. Aunque las imágenes procediesen de operadores anónimos que recorrían el país e enviaban a Moscú sus imágenes, ¿no? Vean, por consiguiente, de todas formas, la utopía de Bertov sigue presente. Les hablé el otro día del mito del cinema vérité que nace en Francia en el año 61. Fíjense ustedes, cinema vérité no es más que la traducción al francés de Kino Pravda, cine verdad. Y es un mito que aún persiste por parte de antropólogos, de sociólogos. Yo estoy harto de encontrarme por los tres mundos de Dios. Sobre todo en ese campo de la antropología, de la sociología, de la etnografía, gente que va por el mundo pensando, creyendo que efectivamente que el mejor notario óptico que el hombre ha inventado es la cámara de cine, porque la cámara de cine no puede mentir, y que por consiguiente hay esta fe ciega en el cine verdad, el mito del cine verdad, ¿no? Bien, habrán aproximaciones más precisas, menos precisas, pero en fin, ahí sigue el mito utópico del cine verdad. Por consiguiente, Bertov proscribía y prohibía todo lo que fuese oriese a ficción. La idea de un guión previo, la idea del actor profesional, la idea del maquillaje, los decorados de estudio, el rodaje dentro del estudio, la iluminación artificial que manipula todo lo que fuese intervención de puesta en escena era eliminado. Y realmente el único estadio que privilegiaba era el estadio del montaje, que ya es un estadio de intervención muy importante. Naturalmente, esas bellas teorías de montaje que permitieron que el cine mudo, al madurar, a final de los años 20, al llegar al año 27, 28, que es cuando aparece el cine sonoro, aparece el año 27, finales de 27, el cine mudo había adquirido una gran calidad en términos de montaje. Es decir, había hecho verdad ese mito de que el montaje era ritmo, era melodía, era música. Es decir, los planos se montaban creando una melodía óptica, una melodía visual, no audiovisual, sino visual, porque los planos se cortaban con toda fluidez, se hacían tempos staccato, allegro, vivace, en fin, se podía hacer todo con los planos, como se hace con la melodía, porque realmente el montaje era el eje sintáctico del film, era la sintaxis del film sin ninguna interferencia. Ese hermoso edificio que dio esas películas tan bellas de finales del mudo, como La pasión de Juana de Arco, como Octubre, como Amanecer de Murnau, etc., ese mundo puramente óptico se derrumbó al aparecer el cine sonoro. El cine sonoro generó una gran polémica. Ustedes saben que muchos artistas se pronunciaron, la mayor parte de los artistas se pronunciaron en contra del cine sonoro. Chaplin dijo que el cine sonoro significaba la muerte de la pantomima, porque el cine de Chaplin estaba basado en la pantomima, efectivamente, y la palabra asesinaba la pantomima, efectivamente. Murnau, René Clair, en fin, hubo un pronunciamiento general de acusación al cine sonoro, porque naturalmente, ¿por qué? Porque el cine sonoro se tradujo, obviamente, la industria del cine tradujo este hallazgo en la ley del mínimo esfuerzo. Es decir, las películas pasaron a ser bandas sonoras ilustradas. Bandas sonoras ilustradas. Y la publicidad de la época anunciaba las películas diciendo 100% hablada. La publicidad de la época anunciaba la novedad del sonoro diciendo: vengan a ver tal película, 100% hablada. Y naturalmente nacieron como setas las revistas musicales, las operetas, todo lo que fuese verborrea, sonido, acústica. Y la imagen no era más que una modesta sirviente que se adecuaba a las exigencias de la música, de la palabra. Esto se agravó además porque, si ustedes han visto Cantando bajo la lluvia, les remito a esa película maravillosa que explica muy bien el origen del cine sonoro, como los equipos primitivos eran muy ruidosos, había que blindar la cámara con un blindaje sonoro, lo cual hacía que la cámara quedase inmovilizada, paralítica. O sea que a este estatismo y a esta pérdida de aceleración y de velocidad que suponía la palabra, se añadía la parálisis de la cámara metida en ese blindaje sonoro, que tardó bastantes años en poder volver a caminar, en reaprender a andar con el traveling y con la grúa, ¿no? Bien, básicamente lo que ocurría con el sonido era lo siguiente, que los diálogos tenían longitudes concretas, las que marcaban las palabras, las frases, y esas longitudes concretas determinaban e hipotecaban la longitud de los planos y de las escenas. Es decir, la palabra era protagonista, el diálogo era lo esencial. Ergo, ya no se podía cortar los planos por donde uno quería, ni podía hacer esas virguerías de planos de dos fotogramas, cinco fotogramas, sino que había que seguir y supeditarse a la longitud concreta de las palabras, de las frases y diálogos que marcaban la vertebración de la narración, ¿no? Efectivamente, fue el derrumbe de todo un edificio estético y la escuela soviética fue la más afectada, hasta el punto que en el año 28 aparece un texto teórico famoso, que es el Manifiesto del Sonoro, en donde Einstein, Pudovkin y Alexandrov no niegan la aportación técnica del sonido, les parece que es un progreso científico importante, pero condenan sin ambages el uso que la industria del cine está haciendo del sonido. Y para poder recuperar la libertad del montaje, porque ellos naturalmente lo que más les afectaba era esta hipoteca sobre la libertad del montaje, que significaba la palabra hablada con su longitud concreta, piden y postulan algo tan utópico también, por otra parte, como la utilización del sonido antinaturalista y asincrónico. Es decir, si el público va al cine en esa época, asombrado, maravillado, con papanatismo, a ver que cuando el actor abre la boca se oye A, y eso le maravilla al público, porque hay una sincronía entre el abrir la boca y oír A, novedad de la época, paparatismo del público, dicen, rompamos esta ecuación y hagamos sonido, pero que no sea ni sincrónico ni naturalista. Es decir, que si uno abre la boca no se oiga nada, y con la boca cerrada se oigan cosas. Es decir, que proponía el uso, una palabra, el uso antinaturalista, que naturalmente tiene. Es decir, no digo que no tengan decir, aplicaciones, ya hay aplicaciones. Y hemos visto más de una vez a personajes que están con los labios cerrados y oímos una voz. Eso ha ocurrido. Y poco tiempo después de escribir esto, en L'Âge d'Or de Buñuel aparece un ejemplo de ello, ¿no? Pero, en fin, son usos, vamos a decir, residuales, marginales y excepcionales del sonido en el cine. El sonido en el cine, básicamente, ha sido siendo un sonido naturalista. De todas formas, fue evidente, y lamento acabar aquí, que el sonido introdujo una aportación que revolucionó la estética del montaje y que acabó a la larga, evidentemente, ciertamente aniquilando esta libertad, esta libérrima edificación de imágenes que permitía el cine mudo, pero condujo al cine hacia otro campo nuevo, que es el campo de la cinenovela, de la cinedramaturgia, haciendo que el espacio escénico fuese más homogéneo y cohesivo, de acuerdo con las técnicas. Es decir, aproximó, si el cine mudo privilegiaba el plano como unidad fragmentada, el cine sonoro privilegiará la escena como conjunto de planos, como unidad sintagmática mayor. Si el cine mudo era un cine de la fragmentación hipertrófica del espacio y del tiempo por montaje, el cine sonoro nos conducirá a espacios más homogéneos, más cohesivos, en donde la cámara se mueve, penetra, los actores dialogan y eso impone unos tempos, unos elementos narrativos distintos. En una palabra, acercará la puesta en escena del cine a la puesta en escena del teatro. Con virtudes, con inconvenientes, virtudes, las que señala André Bazin, las nuevas formas de puesta en escena que el cine sonoro hace posibles, permiten al ojo del espectador montar por sí mismo las películas, porque si tenemos un plano general con varios personajes a diferentes distancias de la cámara, y eso fue posible porque el cine sonoro desarrolló películas más sensibles, etc., el ojo del espectador puede ir saltando de un punto de interés a otro y puede ir haciendo su propio montaje con mayor libertad que el montaje que le venía impuesto por los montadores en la época del cine mudo. Por consiguiente, hay un salto cualitativo, el cine se transforma y el cine poesía pasa a hacer cine prosa. El cine de poesía pasa a hacer cine de prosa, el cine que privilegia al plano pasa a ser un cine que privilegia a la escena. Las películas mudas tenían 3.000 planos aproximadamente, muchas películas tienen de orden de 3.000 planos, las películas sonoras pasan a tener 500 planos aproximadamente, de orden de los 500 planos, vean ustedes la diferencia, y se entra en un nuevo capítulo de la historia del cine, que lamentablemente he tenido que resumir muy rápidamente porque no había tiempo para más. El día siguiente acabaremos el ciclo. Muchas gracias. Thank you.